Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Moisés Florentino, su host aquí en USMLE Latino. En este día venimos con una entrevista a Fernando Casado. Él es un médico que nos contará su experiencia desde empezar a estudiar para los STEP, su transcurso en ellos hasta llegar a su residencia soñada. En este momento él está ya completando su fellow, pero no abundaré más y dejaré todo eso a Fernando. Bien, Fernando, cuéntanos entonces sobre ti.
Perfecto. Mi nombre es Fernando Casado. Soy fellow de segundo año de infectología en la Universidad de Iowa. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 2014. Me gradué ahí magna cum laude. Hice mi residencia en la ciudad de Nueva York de medicina interna. Y ya estoy en el último año, por así decirlo, de mi entrenamiento como subespecialista aquí en Estados Unidos.
Excelente, Fernando. Una pregunta, Fernando, ya antes de comenzar todo relacionado a eso. ¿Por qué tú escogiste Estados Unidos y no cualquier otro país?
Es una buena pregunta. De hecho, antes de yo graduarme de la universidad no tenía en mente hacerlo. Hasta ya el internado, por así decirlo, el preinternado. Y fue el motivo más familiar que otra cosa. Mi familia vivía en Santo Domingo, después se mudó a Nueva York. Entonces yo entendí que lo más factible era mudarme también yo. Cuando mi familia se mudó, yo estaba en la escuela de medicina y yo no quería dejar la escuela de medicina, y por eso decidí terminar y buscar la forma de ejercer aquí en Estados Unidos.
Y una pregunta, o sea, ¿cómo inició todo el proceso? O sea, ¿tú lo decidiste de un momento a otro o alguien te llevó a eso? O sea, ¿cómo tú supiste dónde iniciar?
Bueno, al principio realmente yo no sabía mucho. Como, o sea, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no hay mucha información, por lo menos cuando yo estaba ahí no había mucha información en cuanto a lo que el USMLE se refiere y cuáles son los pasos a seguir. Yo era monitor de bioquímica y tenía algunos compañeros que estaban estudiando para el USMLE, y toda la información inicial que obtuve fue a través de ellos en cuanto a qué consistía y qué conllevaba hacer el USMLE. La decisión fue más sobre todo ya final del preinternado, cuando yo tomé la decisión de que iba a buscar ese camino. Pero la mayor cantidad de información lo tuve de mis compañeros monitores. Realmente fue una cantidad de información, por así decirlo, bastante pequeña. No fue mucha información en sí, así que al principio fue bastante confuso en cuanto a qué estudiar, qué hacer, cómo empezar y todo eso. Definitivamente fue un poquito difícil, pero después ya que busqué mejor información, todo se hizo más fácil.
Excelente, Fernando. Y acerca ya de, entrando ya al tema de los STEP, el STEP 1 para ti, ¿cómo fue enfrentarte a ese examen?
El STEP 1 es un examen muy interesante. Yo creo que para nosotros los egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiende a ser un examen muy difícil, por el hecho de que nosotros no estamos preparados para ese examen, en el sentido de tomar exámenes tan largos y tan complejos. El Step 1 son 8 horas, por lo menos cuando yo lo tomé así en el 2014. Muchas preguntas que uno muchas veces no las ve en la escuela de medicina, y que la mayoría de los lugares donde usan el USMLE como parte del sistema de educación, los estudiantes tienen un entrenamiento previo, están orientados a tomar ese examen, lo cual no es el caso en la UAS. Empezar a estudiar por el Step 1 fue difícil. Primero el idioma. Yo sabía inglés, pero no era un inglés perfecto, nada parecido en aquel entonces, ni siquiera ahora. Aparte de eso, la duda de dónde empezar, con qué empezar, qué dedicarle tiempo, qué no dedicarle tiempo, eso fue también bastante, un reto bastante grande. Yo entiendo que de todos los steps fue el que más tiempo me tomó en preparar. Yo tomé aproximadamente 7 meses en preparar el step 1. Y a medida que fui estudiando y que fui haciéndome más familiar con el material, se hizo más fácil. Pero yo diría que al principio fue bastante, retante, bastante difícil. Yo a veces me veía a mí mismo leyendo temas una y otra vez, porque a veces no entendía qué estaban hablando, porque el material que cubre es bastante amplio. Y muchas veces son cosas que uno no vio en la Universidad de Santo Domingo como parte del currículo.
No, excelente. Y una pregunta ya que estamos en el tema del step 1. ¿Cómo, o sea, tu preparación, tú me dijiste, fue un poco larga, de 7 meses? Con respecto a las fuentes de información, ¿cómo tú te manejaste con ellas?
Bueno, yo empecé, como yo veo a mis compañeros monitores más viejos que usaban el Kaplan, yo empecé con Kaplan, lo completé, tanto los libros como los videos. Para patología usé un texto que se llama Goljan, que es muy bueno, es conciso, es relativamente largo para el USMLE, pero realmente tiene toda la información que hace falta. Yo después de eso empecé con el First Aid, que en mi opinión es un libro esencial para el USMLE, sobre todo el USMLE Step 1 y Step 2. El Step 3 es más cuestionable, pero definitivamente el Step 1 y el 2, el First Aid, y sobre todo el First Aid del año que corresponde, donde vas a tomar el examen, es fundamental y una pieza clave en la preparación para el USMLE. Después de eso, yo hice, ¿cómo se llama este curso? No fue el First Aid, de hecho lo olvidé. Fue uno de los cursos alternativos para el USMLE. Oh my God, de hecho se me olvidó el nombre. Pero fue uno de los cursos rápidos, también por videos. Pero en fundamental, o sea, lo que considero fundamental es el Kaplan, por el motivo de que llena muchos de las lagunas que nosotros tenemos durante la Escuela de Medicina en la UAS. Y luego el First Aid para consolidar esos puntos de conocimiento que son claves para el examen y que hay que tenerlos frescos en el cerebro al momento de tomar el examen. Si me preguntas, ver los videos del Kaplan y los textos, aunque toman tiempo, creo que es lo mejor. Algo que siempre yo escuchaba a otra gente decir, leerlo más de una vez. Yo solamente leí Kaplan una vez y los videos también los vi solamente una vez. En la mayoría de los casos solamente visitaba puntos específicos cuando tenía preguntas más detalladas. Y pienso que leerlo más de una vez es tiempo suficiente. Bueno, perfecto, pero si no hay tanto tiempo, probablemente leer una vez y solamente tomar notas y visitar las notas de vez en cuando, a medida que vas trabajando con el First Aid, es lo mejor. Eso en cuanto al texto y a lo que vas a leer. En adición a esto, las preguntas, como sabemos, estos exámenes son, con excepción del CS, el Clinical Skills, son exámenes computarizados a base de preguntas de selección múltiple, por lo cual estudiar preguntas es una de las formas más efectivas de prepararse para el examen. Y en cuanto a los bancos de preguntas, que es algo que se menciona todo el tiempo, me parece que el mejor es UWorld. Es el que yo hice tanto para el Step 1, Step 2 y el Step 3. Y se considera, incluso para el Board de Medicina Interna, y se considera como uno de los más completos, si no el más completo. Y tomar preguntas, hacer preguntas a medida que se va avanzando en el estudio del Step 1, sobre todo cuando ya estás en la recta final, o por lo menos por encima del 50% de haber cubierto el material inicial. Y familiarizarse con hacer preguntas lo más frecuente posible es una parte esencial de la preparación para el Step 1.
Muy bien. Fernando, otra cosa. Los demás exámenes, el Step 2 y el Step 2 y eso. ¿Cómo tú te manejas? ¿Está más o menos igual o hiciste algún cambio?
Bueno, para el Step 2, primero que es bueno definir el Step 2 en sí, porque puede ser un poco confuso al principio. Tenemos que tomar en cuenta que el Step 2 son dos exámenes diferentes bajo el mismo clínica, la misma connotación clínica. Está el conocimiento clínico, que es el que se conoce como el CK. Es un examen computarizado de selección múltiple semejante al Step 1, pero con, en cuanto al formato, pero con cuestiones, con preguntas más clínicas, un poco de ciencias básicas relacionadas a la clínica. Es un poco más largo que el Step 1, son 9 horas, a menos que haya cambiado de aquel entonces hasta ahora. Y el CS es la parte práctica. Es un examen un poquito diferente al resto de los exámenes. Toma un día entero. Normalmente va de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, si mal no recuerdo. Solamente lo dan en 5 lugares, que tengo entendido hasta el momento. Aquí en los Estados Unidos es el único examen que, aparte del Step 3, que requiere que la persona esté en Estados Unidos. Me parece que lo dan en... Hay un centro de examen en Los Ángeles, en Houston, en Filadelfia, en Atlanta y creo que en Chicago. No recuerdo bien cuál es el otro estado, pero es en el medio oeste. El examen en sí es interesante porque no es solamente lo que sabes, sino más bien cómo te manejas frente a un actor y haciendo el papel de médico, ¿verdad? Para nosotros, como normalmente tomamos el examen, y digo nosotros, los estudiantes de la UAS y sobre todo, y otros, no, IMGs, que se refiere a médicos que se graduaron en el extranjero, puede ser un poquito retante, a veces no, porque no tenemos un poco de experiencia clínica cuando vamos al internado, pero al mismo tiempo está el punto del idioma, que es algo que toman en cuenta durante el examen. Me preguntabas cómo fue mi preparación para los exámenes. Para sí que realmente la preparación fue un poquito rápida. Yo tenía la meta de tomar todos los steps en un año. Ya el step 1 me había tomado mucho tiempo de preparación, por lo tanto para el step 2 lo que hice fue que al principio tomé el CS primero, porque el CS toma más tiempo para reportar la calificación. Yo tomé el step 1 en enero del 2015. Y mi plan fue prepararme para el Step 2 CS a más tardar abril de 2015, porque para ese tiempo ya tenía tiempo de rejuego en caso de que no pasara, porque uno tiene que pensar todo, pasé pero no pasé también, todo puede pasar. Y en caso de que no haya aprobado el examen, poder tomarlo antes de la fecha de aplicación para la residencia. Para la preparación del CS, lo fundamental es primero tratar de hacerse familiar con cómo manejarse frente al actor que está haciendo de paciente y cómo hacerlo lo más natural posible. Eso es más práctica que otra cosa. Lo que yo hice, y es algo que mucha gente hace, es que busqué un grupo. No sé si ustedes están enterados de una página que hay en Facebook que se llama USMLE and ECFMG for Dominican Medical Graduates. Que mucha gente que está en el proceso se une al grupo y hace preguntas y todo eso. Aproveché esa plataforma y busqué un grupo de otra gente que estaba estudiando para el CS en aquel entonces. Lo que hacíamos era que nos reuníamos en UNIBE y usábamos la biblioteca de UNIBE, sobre todo el área de estudio común, para hacer casos. Y teníamos una agenda bastante apretada. Nos reuníamos todos los días de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 3, 4 de la tarde, y hacíamos muchos casos. En un momento uno de nosotros era el paciente, otro era el doctor, y así sucesivamente, y nos evaluábamos a sí mismos, nos grabábamos, medíamos el tiempo, qué había que mejorar, qué estaba bien, y era un ensayo de error y práctica, por así decirlo, hasta que perfeccionamos lo más que se podía perfeccionar. Y en ese proceso duramos aproximadamente 5 a 6 semanas, y eso fue básicamente en preparación para el CS. Aparte están los casos del First Aid, hay unos casos de Kaplan y otros libros más que ayudan también en cuanto a la preparación del CS. Y eso fue básicamente lo que hice para prepararme para el CS. Lo pasé en el primer intento, lo cual es bueno. Para el CK me preparé en aproximadamente 2 meses y medio. Después de que terminé el CS, tomé 2 o 3 semanas de vacaciones para descomprimir un poquito, porque imagínate, ya tenía muchísimo tiempo estudiando todos los días. Y retomé los estudios, me parece que fue... Tomé el CS a mediados de abril 2015, y empecé a estudiar para el CK, me parece que fue a mediados de mayo. Y estudié desde mayo hasta mediados de julio cuando tomé el CK. Para mí fue la parte más intensa en cuanto al tiempo, porque traté de cubrir todo lo que podía cubrir en esos 2 meses. Fue un entrenamiento intenso, por así decirlo. Yo estudiaba todos los días de 6 de la mañana a probablemente 8 de la noche, 8 y 10 de la noche, todos los días, 7 días a la semana, tomando breaks bastante pequeños entre un momento y otro para descansar o tomar una siesta o algo así, pero fue bastante intenso. Y era más porque tenía tiempo encima, porque mi plan era aplicar la residencia en el 2015, y para hacerlo tenía que tener el ECGME Certificate, y para eso tenía que tener los tres primeros exámenes, o sea, el Step 1 y el Step 2 completo aprobado. En
Excelente.
cuanto al material para el CK, me recuerdo que usé el libro de Fisher para el CK. Me pareció bueno, también un poco de Kaplan, aunque no lo utilice tanto, no es tan bueno como para el Step 1, pero es útil en verdad. Y por supuesto el First Aid y las preguntas, los bancos de preguntas, el UWorld sigue siendo clave, repetirlo tanto como se pueda, igual que en el Step 1, ver las preguntas, leer todas las respuestas, los rationales detrás de cada respuesta, porque aunque uno tenga la respuesta buena, a veces uno la pega. Y a veces no, a veces uno sabe el concepto, pero es bueno refrescarlo. Y es la idea que uno debe aplicar cuando uno toma los bancos de preguntas.
No, excelente, Fernando. Y una cosa, tú aplicaste entonces en el 2015. ¿Llegaste a aplicar en ese año?
Sí. De hecho, a mí llegó el certificado del ECGME una semana antes de abrir la aplicación. Fue justamente a tiempo, por así decirlo. Y apliqué ese mismo año a la residencia.
Excelente. Y una pregunta antes de ya pasar a ese proceso. Más o menos tú recuerdas los puntajes que tú tuviste en el Step 1 y el Step 2.
Sí, en el Step 1 yo saqué, creo que fue 2.39, que para aquel entonces era una nota bastante decente. Me parece que el promedio en aquel entonces era 2.26, o sea que fue un número decente. En el Step 2, en el CK, obtuve 2.49. Me parece que en aquel entonces el promedio era 2.32. O sea que también fue un puntaje bastante decente y fue por encima del Step 1, que a veces es algo que entre comillas importa. En cuanto al CS, lo pasé en la primera prueba, por así decirlo, en primera attempt. O sea que tuve suerte a cierto punto, o sea, fue trabajo duro, pero también suerte de no callarme ninguno de los exámenes, porque tú sabes que ahí como se hace todo más problemático.
Sí. Se te cierran algunas puertas. Una pregunta, para el tema del idioma. ¿Cómo tú lo manejaste en sí? O sea, tú me dijiste que tú no estabas tan fuerte, entonces cuando tú llegaste al CIES, ¿cómo tú enfrentaste eso del idioma?
Esa es una buena pregunta. Mira qué sucede. Yo estudié inglés cuando estaba en el bachillerato. No me obligó a estudiar inglés. Yo no estaba de acuerdo, pero al fin y al cabo me benefició. Se lo agradezco toda la vida. Yo terminé el dominico todo bien. Pero tú sabes que aunque uno termine el dominico, uno queda completamente fluido en el idioma, a menos que uno viaje y tenga chance de hablar y practicarlo. Yo tuve la suerte, y bueno, suerte a cierto punto, pero también yo trabajé por eso. Hice una rotación en Estados Unidos cuando fui interno. Duré aproximadamente 2 meses en un hospital en Nueva York, donde hice la residencia al fin y al cabo. Y eso me ayudó mucho con el idioma, en cuanto a la fluidez, a nivel de comprensión y todo lo demás. Eso me ayudó bastante. O sea que eso fue un punto bueno. Aparte de eso, yo entiendo que a medida que tú vas viendo los videos, el oído se te afina, por así decirlo, como decimos los dominicanos. Y te va ayudando un poquito con el idioma, aparte de estar leyendo todo el tiempo. El hecho de que cuando estaba practicando para el CS también, lo hacíamos todo en inglés, no hablamos en español para nada. También fue algo bastante útil porque el examen es en inglés y por lo tanto, para hacerlo más real, decidimos hacerlo todo en inglés. Ellos entienden que uno tiene un acento y siempre que ellos te entiendan que tú hables claro, eso no es un problema muy grande, ¿verdad? Y yo entiendo que mucha gente se preocupa por eso, sobre todo nosotros los IMGs, que no, que no van a entender, pero en mi experiencia con el examen en sí, yo no tuve problema, en verdad. O sea, normalmente ellos dicen cuando el actor no te entiende, lo que hace es que te pregunta otra vez qué dijiste, de una manera un poquito, no así directamente, pero te dice, what do you mean? O algo así por el estilo, para que tú entiendas que él no entendió lo que te dijo, ¿verdad? Lo que tú dijiste, perdón. Yo realmente no encontré ese problema en el examen, aunque tenga un acento, y aquí tiene un acento más marcado. Y yo entiendo que a medida que tú practiques, tal vez escuchando música, escuchando los videos, tratando de hablar con gente en inglés lo más que pueda, no es un problema que debería preocuparle mucho a nadie en cuanto al CS.
Bueno, excelente. Una cosa, tú mencionaste hace un rato que tú duraste dos meses rotando allí en Estados Unidos. Más o menos, ¿tú no puedes hablar sobre eso? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Cómo fue el proceso y cómo te fue allá?
Sí, claro. Bueno, si tú eres estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay algunos, no sé si estás enterado, pero algunos programas de intercambio, y no solamente Estados Unidos, también a Francia y otros países, en el cual, por ser estudiante de la universidad, sí, puedes hacer rotación en otros países. En caso de Estados Unidos, para el tiempo en que yo era estudiante universitario, estaba esa oportunidad de ir al Bronx, Lebanon, que fue donde yo hice mi residencia al fin y al cabo. Conseguirlo no fue fácil, debo decirte. Yo me gradué magna cum laude, tenía un índice bastante alto de por sí, y aún así fue difícil conseguirlo. Tuve que hacer, imagínate, como decimos nosotros dominicanos, hacer yuca en el decanato, ir todos los días, mencionar al decano cada vez que lo veía y todo lo demás. Pero al fin y al cabo lo conseguí. Fue un proceso un poquito largo, bastante tedioso, pero funcionó. Después que lo aprobaron, yo hice esos dos meses en medicina interna. Fue bajo el acuerdo, y creo que aún, si aún lo hacen, imagino que bajo el mismo concepto de que no vale para tu internado en sí, que se diga en cuanto al puntaje, sino que es algo más extra. Pero en cuanto a la experiencia que obtienes, es bastante buena. Primero te pone en contacto con el sistema estadounidense de medicina, o sea, está en un hospital americano. Es un hospital que tiene residencia bastante grande. Medicina interna en ese hospital son por encima de 100 residentes. Tienen estudiantes y todo lo demás. O sea, un estudiante, un teaching hospital, como le dicen. Lo cual es bueno. Y el hecho de que son dos meses aproximadamente, te da chance de rotar por varias áreas y también conseguir cartas de recomendación, que es algo que es muy importante cuando vienes a aplicar a una residencia. Por el motivo de que si tienes una carta que es de una persona que sea médico de los Estados Unidos, tiene mucho más peso que si tienes una carta de alguien que sea de otro país. Yo entiendo que el proceso, la rotación fue buena. Realmente para mí fue una oportunidad de oro, por así decirlo, porque primero pude conseguir cartas de recomendaciones. Segundo, pude ver cómo era el sistema, me ayudó mucho con el idioma e hice contactos. O sea, conocí gente que fueron egresados de la UAS, gente que al fin y al cabo de una forma u otra pudo ayudarme cuando yo estaba en la aplicación de residencia, ya cuando era residente, gente que le podía hacer preguntas y cosas por el estilo. Yo entiendo que fue una oportunidad de oro. Cuando tú aplicas a la residencia, tener experiencia en los Estados Unidos de cualquier tipo, en el área clínica, es un plus, por así decirlo. Es algo que te ayuda y es algo que tú puedes poner definitivamente en el currículum, en la aplicación, y que no es un factor decisivo, pero si tienes esa experiencia es mejor.
Excelente, Fernando. Yo creo ya realmente que esa relación con el Bronx Lebanon se rompió, pero hay que confirmarlo allá en el decanato realmente.
Y debo decir que sería desafortunado porque, o sea, yo fui una de las tantas personas que se benefició de eso, y yo entiendo que aunque era una relación no del todo formal en cuanto a que había un acuerdo firmado y nada de eso, era más de boca, pero era sumamente útil. O sea, mucha gente que la única oportunidad que tuvimos fue esa, o sea, y la conseguimos, y por eso avanzamos más.
Exacto.
Y pasado todo eso, Fernando, ya en el tiempo de aplicación, ya cuando llega el proceso de tú subir los papeles, subiste todo, ¿cómo fue el periodo después de eso? ¿A cuánto programa aplicaste? Después de eso, ¿cómo te fueron llegando las entrevistas?
Bien. Bueno, yo para empezar apliqué a muchos programas porque tú sabes cómo uno piensa, ¿no? Que no voy a entrar, que esto, que lo otro, que te dicen que tienes que aplicar muchos programas porque entre más tú aplicas, más entrevistas tienes y todo lo demás. Yo apliqué a 94 programas, que fue un número relativamente alto, pero comparado con otros ING no es un número tan alto, en verdad. Y debo decir que desde que se abrió la temporada me llegaron entrevistas el primer día. Yo recuerdo mucho la primera entrevista que me llegó, estaba en una línea, en una fila en un banco, y yo salté de la emoción, porque imagínate, es la primera entrevista, y a medida que fueron pasando los días llegaron más entrevistas. Yo me entrevisté al fin y al cabo en dos sitios porque terminé aceptando un pre-match, pero en cuanto a entrevistas se refiere al momento en que me retiré de la aplicación, que fue temprano, de hecho, yo me retiré a principios de noviembre, que para la aplicación de residencias es súper temprano. Yo tenía ya como 18 entrevistas, invitaciones de entrevista. O sea que yo estaba, imagínate, yo estaba sumamente feliz porque eran entrevistas en todos los sitios, desde Nueva York, Chicago, Nueva Jersey y otros sitios. Realmente en cuanto a la ubicación, yo no tuve un filtro muy grande. Mi familia vive en Nueva York, pero yo no quería cerrarme las puertas a otros lugares, porque al fin y al cabo mi idea era entrar al sistema, no quedarme en Nueva York específicamente.
Sí, claro. Y ya después de todo esto, ya tú aceptaste un pre-match, o sea, tú te saltaste todo el tiempo de espera.
Sí. Yo, al fin y al cabo, acepté el pre-match. Yo entendí que era lo mejor que podía hacer. Primero porque ya era algo seguro. Exacto. Al fin y al cabo, cuando uno va al match, tú tienes chance de que vas a entrar a un sitio, ¿verdad? Pero es mejor pájaro en mano que dos volando, como decimos los dominicanos. Sí. Y yo lo que hice fue, dije, mira, tengo esa oferta, es en Nueva York, mi familia está ahí, pagan bien, puedo tener oportunidades en el futuro. Dije, ¿sabes qué? Mentiana. Y lo cogí. Y realmente decidí ya enfocarme a eso. Cogí el pre-match, me retiré del resto del proceso y ya el resto fue historia, por así decirlo.
No, excelente. Y ya después, cuando ya comienza la residencia, como ya tú tenías experiencia más o menos y tú sabías el movimiento de ese hospital, pero ya la vida en sí como residente, esos 3 años que duraste ahí, ¿cómo fue?
Bueno, esa es una pregunta interesante. O sea, la gente cree a veces que cuando uno es residente aquí en Estados Unidos, que la vida es sumamente fácil, en comparación con ser residente en República Dominicana. Yo nunca practiqué medicina en República Dominicana más allá del internado, o sea que mi experiencia como médico allá es limitada. La residencia fue difícil en el sentido de que se trabaja mucho. Por ejemplo, ese hospital donde yo hice la residencia es un hospital que ve muchos pacientes, son pacientes sumamente complejos. Pero al final, al mismo tiempo, fue una experiencia muy, muy gratificante. O sea, aprendí bastante. Mi entrenamiento como internista fue excelente. Y lo hay que entender es que, o sea, donde sea que uno haga la residencia es un proceso que es retante. O sea, no es un proceso fácil, es un proceso que demanda no solamente capacidad cognitiva, pero también resistencia física, resistencia emocional, todo lo que conlleva ser residente. No es tan difícil como en República Dominicana, que el residente pasa las mil y una, pero también tiene sus retos, como todo proceso de la vida, sobre todo un proceso de entrenamiento tan difícil como una residencia. Al principio fue difícil, sobre todo adaptarse a un país nuevo, un sistema nuevo, todo lo demás. Pero con el tiempo se hizo más fácil y al fin y al cabo, cuando terminé, era todo mucho más fácil. Y esa es la idea, que uno va aprendiendo con el tiempo y se va haciendo más, se va sintiendo más cómodo con lo que uno va haciendo y obteniendo más conocimiento y demás cosas.
Excelente, Fernando. Y pasado todo esto, hablando sobre esto, Sabemos que aquí es un poco complicado en relación a la práctica médica, porque como interno yo imagino que tú viviste, o sea, cierta, no quiero mencionar una palabra que quizá comprometa mucho a cómo se practica la medicina aquí, especialmente la enseñanza, pero la relación entre un inferior y un superior y un subordinado, ¿cómo se trata allá?
Eso es una buena pregunta y depende mucho de dónde estés y la cultura del sitio donde tú estás, pero en general aquí ese sistema vertical de hay un superior, hay un inferior, es mucho menos tangente, mucho menos palpable. Claro, hay que respetar ciertos rangos, tú no vas a faltar respeto a un MA, a un attending, o a un residente superior, pero eso de que hay una línea demarcada entre un R1 y un R2 y un R3, etcétera, es mucho menos palpable. Aquí es mucho más fácil que tú como un interno puedas hablar con el MA sin problemas, porque ese es su trabajo. Y por ejemplo, si tú vas a un programa universitario, es mucho menos obvio todavía, o sea que la relación entre un interno y un MA o el jefe del servicio es mucho más afable, mucho más coloquial, y normalmente los sistemas aquí tratan de que sea así, de que sea una cultura mucho más abierta, mucho más colaborativa, en lugar de ser una cultura que alienta a la sanción, al miedo y todo eso. Eso es algo que aquí realmente lo pelean mucho para que no pase. Y bueno, si tú me preguntas, cuando yo fui interno ya de medicina versus cuando fui un interno yo mismo aquí como residente de primer año, la relación fue, la diferencia fue abismal. O sea, imagínate un sistema que no te trancan, por así decirlo, es mucho, mucho más cómodo. O sea, que si te sancionan, que tú tienes que hacer algo muy grande para que te sancionen, empezar, y si te sancionan tal vez sea algo académico, que te ponen a hacer un lecture, o te ponen a hacer un resumen, o preparar un ensayo de qué sé yo, no sé qué cosa, pero tú no tienes preocupado que te van a poner hora, que te van a trancar en el hospital por tantos días. Eso es algo que aquí no se ve, ¿verdad? Por lo menos no medicina interna. Otros programas puede que pueden pasar, sobre todo los programas quirúrgicos, pero por lo menos en mi experiencia yo nunca viví nada de eso.
Ah, qué bueno. Y ya para ir concluyendo lo de la vida en sí como residente, el tema remunerativo trabajando allá como residente, ¿cómo tú lo veías más o menos? O sea, ¿tú lo ves algo justo? ¿Tú lo ves algo que realmente se puede vivir con eso?
Bueno, ¿qué te digo? O sea, primero el salario que uno recibe como residente depende de donde tú estás. Hay muchos factores que influyen en cuánto un residente puede ganar o no. La región es un factor importante. ¿Qué tan grande es el hospital donde tú estás? Es otro factor que también juega en la fórmula. Por lo tanto, depende de sitio en sitio. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, entre el hospital donde yo hice mi residencia y otro hospital en la misma ciudad, en el mismo condado, había una diferencia de salario de aproximadamente $10,000 entre uno y otro. Y los hospitales son, básicamente, viendo la misma cantidad, el mismo tipo de paciente, los dos en el Bronx, y aún así la diferencia era tan grande. O sea que depende de donde tú estés. En cuanto al salario, el salario no es malo. O sea, para empezar trabajando, ganando, qué sé yo. Yo empezaba cuando yo era residente de primer año, ganaba, creo que eran $65,000 al año, que es un salario que realmente no es para nada malo. Está por encima del promedio en cuanto a salario se refiere en Estados Unidos. Y sirve, o sea, tú puedes hacer una vida, tú puedes tener una vida con eso. No es que tú vivas de lujo, no es que tú andes en un Ferrari, pero tú no vas a morir de hambre, por así decirlo. Aparte de que tú vas a estar súper ocupado siendo residente, o sea que tú no tienes tiempo para gastarlo. Pero, o sea, si tú dices, déjame irme de vacaciones por semana a Europa o qué sé yo, no es un problema que tú tengas que tener en mente en cuanto a salario. Y eso tomando en cuenta, yo vivo en Nueva York, que es una ciudad más cara. Si usted va a otro sitio, otra región del país, por ejemplo, Medio Oeste o el Sur o otras partes de Estados Unidos, que aunque ganes menos, el costo de vida relativamente hablando es menos y probablemente sea hasta cierto punto equivalente. Pero el salario en sí no es malo, o sea, tú ganas como residente, o sea, tú sabes que tu salario no es cercano a lo que tú vas a hacer como un MA, pero aún así el salario es decente.
Exacto. Y como tú dices, la ciudad no era que ayudaba mucho a tu ahorro. Bueno, Fernando, ya después de tú concluir esos 3 años, tú me dijiste que ya tú estás en un fellowship ahora mismo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te tratan ahí? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Es semejante a la que tú tuviste durante la residencia o cambia un poco?
Realmente fue un cambio grande, por así decirlo. Yo hice la residencia en un programa comunitario asociado a una universidad, que fue el Bronx Lebanon, pero el fellowship lo estoy haciendo en un programa completamente universitario, o sea que la cultura es aún más abierta, es diferente. También el hecho de lo que el fellowship en sí, you know, conlleva es un poquito más diferente. Cuando uno es un fellow ya no tiene más responsabilidades desde el punto de vista de liderazgo. Por supuesto, tú tienes trabajo clínico, pero ya tú haces más cosas diferentes, incluido enseñar residentes, coordinar cosas, estar en comités y cosas por el estilo. La transición fue interesante porque yo vivo ahora en Iowa, que es un estado del medio oeste, que comparado con Nueva York es mucho más rural. La población es mucho más blanca, por así decirlo, y menos minorías, latinos y afroamericanos. Y la cultura es diferente, en verdad. No es un sitio como Nueva York, que todo es rápido. Es un sitio mucho más relajado, la gente es mucho más amable, la gente es mucho más... tiene mucha mejor voluntad en sentido general. La experiencia ha sido buena, en verdad. Un entrenamiento bastante sólido. Yo ahora mismo estoy en un hospital que es el hospital más grande del estado, que todos los casos complejos llegan hasta aquí. Y eso para un training, para el que esté en entrenamiento, es fundamental porque tú ves todo lo que tú necesitas ver para tener una formación sólida. Y ha sido una experiencia bastante buena, realmente debo decir, es una experiencia sumamente interesante. Y más allá del cambio cultural, sino también de la transición desde un programa comunitario a un programa universitario y ver cómo la cultura cambia aún más y cómo todas las oportunidades que hay se ponen a tus manos, no a tu alcance. Realmente ha sido una experiencia muy buena.
Excelente, Fernando. Fernando, ya para ir concluyendo, una pregunta que ya, o sea, esta pregunta va a abarcar todo tu proceso, desde el inicio hasta el fin. ¿Qué, en cierto punto, tú hubieses hecho diferente a lo que hiciste?
Es una buena pregunta. Yo realmente, si miraras atrás, no habría hecho muchas cosas diferentes, ¿verdad? Una decisión que yo tomé cuando terminé el internado, cuando me gradué de la Escuela de Medicina, fue no hacer la pasantía. Y fue algo que me criticaron mucho, en verdad. Muchos de mis compañeros me dijeron, tú estás loco, tú te vas a entrar un año a estudiar, en lugar de hacer la pasantía, hacer dinero. Pero ahora que veo en retrospectiva, es algo de lo que no me arrepiento. Primero porque tuve ese tiempo, lo usé sabiamente, y pude preparar los steps y aplicar a residencia. Y entré rápido, o sea, realmente yo tomé todos los steps en un año, desde el 1 hasta el 3. Que si yo hubiera hecho pasantía, probablemente no lo hubiera hecho, porque yo estaba trabajando, iba a estar cansado, todo lo que eso conlleva. Y mirando hacia atrás, yo creo que fue una decisión acertada. Para mucha gente puede ser un poquito retante por el punto del costo, porque el ICML es un proceso barato. Sí. Y mucha gente dice, no, pero que yo no tengo dinero, tengo que hacer la pasantía. Bueno, ahí se entiende, pero yo tuve la suerte de que mis padres me pagaron todo. Y por eso decidí, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer pasantía, no voy a perder mi tiempo. Yo sé lo que quiero, me voy a enfocar en lo que yo quiero. Así que mirando atrás, realmente no habría hecho nada diferente en cuanto al entrenamiento que hice se refiere. Creo que fue en tiempo, y eso me ayudó bastante con la residencia, en cuanto a obtener un sitio donde hacer la residencia, porque entre más tiempo tú tienes preparando los steps, desafortunadamente, you know, menos probable es que tú encuentres el lugar de tu ideal para ti, el lugar de tu sueño. siempre va a haber lugares que te va a aceptar, eso es casi seguro, pero uno siempre tiene sitio donde uno quiere ir por cualquier motivo, por múltiples motivos, que uno tiene más deseo de estar, ya sea geográficamente, por el clima, por la cultura, por lo que sea. Y muchas veces los sitios que son así, que tienden a ser más competitivos, y entre más rápido tú terminas todo el proceso, más peso tienes de aplicación. Pero realmente no creo que haber hecho nada, algo muy diferente en sí, viendo ahora en retrospectivo.
Pero bueno, entonces, Fernando, que realmente tú no te arrepientes de nada. Y ya una de las últimas preguntas. ¿Qué ahora sigue? O sea, ya tú estás terminando tu fellow. ¿Qué sigue ahora, después de esto?
Bueno, ya ahora es cuestión de buscar un trabajo. Ya busco un trabajo decente, en el sentido de hacer dinero, porque imagínate, ya es tiempo. Yo tengo ya desde 2014 que me gradué, pero, o sea, yo he trabajado todo este tiempo, pero sabes que salir de un residente y de un federal no es lo mismo que de un MA. Y nada, busco un trabajo ya y ejercer la infectología y tomar mi board de infectious diseases el año que viene, si Dios quiere. Pero básicamente es eso ya. Y yo debo decir que ya aquí las oportunidades de trabajo son muchas. Después de que tú termines la residencia y el fellowship, conseguir un trabajo no es difícil. Como médico, conseguir un trabajo en Estados Unidos no es para nada difícil. Siempre hay mucho trabajo. El rango de salario es bastante variado, pero siempre lugar para negociar. Los beneficios son increíbles en muchos lugares, o sea que vale la pena. Yo siempre digo y lo sostengo que mucha gente piensa que el proceso se ve muy difícil. Si tú lo ves desde el primer día hasta lo que conlleva, es difícil. No te voy a mentir diciéndote que es fácil. Pero vale la pena. O sea, vale la pena completamente. Y hay que verlo como un sacrificio y como una inversión. No como una pérdida de tiempo. Mucha gente te va a decir, es muy caro, toma mucho tiempo, hay que leer mucho. Pero imagínate, todo lo que la vida vale la pena te requiere un cierto nivel de compromiso y de poner cierto nivel de esfuerzo. Y es básicamente eso, una inversión de tiempo y dinero, pero al fin y al cabo eso tú lo recuperas. El tiempo no, pero el dinero sí. O sea, después de que tú entras, olvídate que lo que te costó entrar, qué sé yo, los 10.000, 15.000 dólares que te costaron los exámenes y todo eso, tú lo ganas en un mes, después de que tú te haces un attending. Y la calidad de vida, por supuesto, es mucho mejor. O sea, tú sabes que tú tienes un salario, que tú puedes llevarte una vida cómoda, que tú puedes ayudar a tu familia, que tienes que ayudarlo, que tú puedes llevar una vida que no solamente es trabajar, vale la pena, que tú estás en un lugar más seguro y que tu trabajo es bien apreciado. O sea, que tu trabajo es bien valorado. Es algo que importa mucho.
Qué bueno que tú haces ese tipo de señalaciones, porque eso motiva realmente a muchas personas a seguir el camino, a personas que ya comenzaron y a personas que quieren comenzar.
Sí, y yo siempre digo, y porque yo pasé por lo mismo. O sea, hubo muchos momentos yo dije, yo no quiero seguir esto, estoy cansado. Hay gente ahí, qué sé yo, en una fiesta, yo estudiando. Pero ahora que lo veo en retrospectivo, no me arrepiento. O sea, es un sacrificio, pero vale la pena. O sea, muchas veces uno dice, yo voy a dejar esto, voy a hacer una residencia en la República Dominicana y voy a salir de esto porque esto es demasiado difícil, pero vale la pena al fin y al cabo. Y si uno tiene la oportunidad de hacerlo, es mejor hacerlo. Es difícil, hay que estudiar mucho, hay que poner mucho esfuerzo. Pero después de que pasan esos años iniciales de tomar los exámenes de residencia y el fellowship, si es que tú quieres hacer un fellowship, después la vida cambia. O sea, la vida te cambia completamente. Y yo siempre le digo a la gente que por más difícil que se vea, no es imposible. Si otra gente lo hizo, yo también puedo hacerlo. Si yo lo hice, tú puedes hacerlo también. Es lo que es. Y mucha gente entiende que se pone muchas trabas mentales antes de empezar el proceso. Y muchas veces son más trabas mentales que otra cosa. Son barreras que se pone la gente por diferentes motivos, pero al fin y al cabo, si uno se pone a pensar, vale la pena mucho más hacer esto que hacer la medicina, por ejemplo, en allá en la República Dominicana y pasar todo el otro ojo del mundo, como uno sabe que uno pasa allá.
No, exacto. Y ya la última pregunta, que esta pregunta es un poco ya controversial. Hay, a finales del año pasado, si no me equivoco, se mencionó de que a partir, no antes de enero del 2022, el Stepman va a comenzar a hacer Pass and File. ¿Cuál es tu posición en sí en cuanto a esa decisión que ya se está tomando?
Bueno, para ser sincero, yo realmente no sé cómo los programas van a hacer para juzgar los aplicantes. Por el hecho de que normalmente hasta ahora lo que se hace es que, aparte de ver que si tú pasaste o no, ven el score. Y eso le da al programa cierta idea de si te pasa por un autofiltro, si te dejan pasar el siguiente, ¿no?, proceso en cuanto a lo que se refiere a una entrevista. Lo que sí entiendo que puede significar es que ahora vean más el currículum, lo que tú has hecho, aparte de tomar el USMLE, como parte del proceso para juzgar si te dan una entrevista o no. Lo cual para un IMG puede ser un poquito más difícil, porque uno normalmente no hace mucho research. No, nosotros no, por ejemplo, la UAS y en República Dominicana en general, uno no hace mucha investigación, ¿verdad? Pero creo que una forma de contrarrestar ese punto sería buscar otras actividades alternativas, por ejemplo, trabajo voluntario, tratar de tener rotaciones, tratar de tener otros puntos en tu currículum que puedan hacerte un candidato más fuerte. Realmente no sé cómo los programas van a hacer para juzgar eso, de que antes tenía un número que tú podías hasta cierto punto hacer una escala, y ahora tú vas a tener un pass-fail, que básicamente pasó, no te dicen con cuánto. Pero me parece que eso puede ser un problema potencial, sobre todo para los IMGs. Y si tú miras lo que hacen los AMGs, la gente que se graduó aquí en Estados Unidos y en Canadá, esa gente normalmente antes de ir a la escuela de medicina ya fueron al college, tienen muchas veces un graduate, tienen algo de investigación, publicación y cosas por el estilo, o sea que son cosas que ellos van haciendo desde antes. E incluso durante la escuela de medicina hacen investigación, se hacen proyectos, voluntariado y cosas así que hacen que sus aplicaciones sean mucho más pesadas. Y eso yo creo que puede hasta cierto punto hacerlo un poquito más difícil para uno como IMG entrar. No con esto quiero decir que va a ser imposible, porque no creo que vaya a ser así. Y al fin y al cabo, déjame decirte una cosa también. El currículum pesa, el número que tú tengas en el USMLE pesa. Pero si tuvo una entrevista y en el hospital te amaron, tú le caíste súper bien, ellos entienden que tú que te necesitan ahí, olvídate que tú puedes tener un score de 220 y haber pasado el USMLE con el Step 1 a Shepa, como decimos los americanos, y tú entraste. Porque el score en sí lo que hace es que te abre la puerta, pero el resto es lo que tú hagas o no cuando tú estés ahí, con la entrevista, cómo te lleves con el grupo, por así decirlo. Pero yo entiendo que va a ser un poquito interesante, va a ser interesante ver cómo los programas van a conceptualizar eso de un pass versus fail sin tener un score numérico para poner correlacionarlo.
Bueno, Fernando, pues gracias por esa opinión tuya. Realmente casi todos la compartimos, que nos afecta, nos va a afectar a los AMB. Pero nada, imagínense, uno tiene que acatarse a todo.
Y es como te digo, o sea, muchas veces la gente cree que lo único que importa son los números, o sea, el score que tú sacaste, pero muchas veces lo que busca un programa no es solamente un genio, sino una gente que se pueda llevar bien con el resto, que pueda trabajar en equipo y que se lleve bien con el resto del grupo, o sea, una gente que tenga un buen comportamiento, que sea afable, que trabaje en equipo. Y a veces tú puedes tener un score de 270, pues es tu número, Y si tú no le caíste bien al programa, olvídate que probablemente tú no vas a entrar. Porque aunque tú seas un genio, tú no, probablemente, no te digo tú en tu caso, sino más bien tú en sentido general, no te van a querer porque no se pueden llevar bien contigo. Y a veces, aunque el score sea importante, lo que tú hagas en la entrevista es lo que más cuenta. Cómo tú te manejas con la entrevista, cómo te llevas con el program director durante ese proceso, cómo te llevas con el personal administrativo, con el resto de los residentes que tú conoces en ese tiempo, porque, o sea, todo pesa y al fin y al cabo la entrevista es lo que decide. Tener un buen CV ayuda, tener un buen score ayuda, pero al fin y al cabo o cara a cara, y cuando ven que tú eres una persona que puede añadirle más al equipo. O sea, yo entiendo que eso es algo que hasta cierto punto nos ayuda a los dominicanos, porque no somos gente normalmente muy afable, somos sumamente alegres y amables en general, o sea que nos llevamos bien con todo el mundo y a la gente le gusta eso, pero realmente no sé cómo ellos van a hacer para conceptualizar eso de un score solamente pass or fail. Ojalá que no sea mal para nosotros los IMG, sobre todo para los que están intentando entrar ahora. Yo entiendo que ellos van a buscar una forma u otra de sobrepasar eso, por el hecho de que aquí hay un déficit de médicos muy grande. O sea, la estimación de déficit en proveedores de salud en este país es enorme. Y a medida que la población va envejeciendo y las escuelas de medicina aquí no dan abasto, realmente todavía dependen de los IMGs para suplir parte del mercado. O sea que imagino que de una forma u otra buscarán una forma de compensarlo.
Sí, pero mientras tanto nosotros tenemos que jugar a su juego, y actualmente, hasta donde tengo entendido, el CS no se está dando. Entonces eso nos pone a nosotros, bueno, a mí no, porque todavía yo no he acabado la escuela de medicina, pero a muchos de los que querían aplicar, que no habían tomado el CS, se les obligó a inclusive completar la pasantía de ley para poder obtener el
exequatur.
El exequatur, para que ellos puedan, o sea, eso lo tomaron como un pathway aparte para sustituir el CIES. Y Hay mucha gente que inclusive van a aplicar mucho antes, pero por el tema del virus se le ha retrasado muchísimo. Y tener que hacer la pasantía se les retrasa un año. Y yo creo que realmente con ese tipo de cosas hay mucha gente que se está quizá desilusionando y que baja la guardia, cosa que no debe de ser.
Yo entiendo. Y realmente, o sea, es una situación hasta cierto punto desesperante, porque imagínate, tenés que hacer la pasantía de un momento a otro y todas las cosas realmente no. No, tal vez no suena totalmente razonable, aunque imagínate, como tú dices, es su juego, a veces que seguir la corriente a ellos y sus reglas. Y realmente el coronavirus ha puesto un reto extra, una barrera extra de retos para esto del USMLE, desafortunadamente.
Sí. Pero bueno, muchas gracias. Por realmente estar aquí y aceptar la entrevista. De verdad, creo que yo y todos los que escuchan estarán agradecidos de escuchar tu experiencia, no solo como dominicano, no solo como latino, sino también como estudiante de la UAS. Que quizá nosotros tenemos mucha gente allá, pero hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos mucha gente allá que quizá están dispuestos a ayudar.
Así es, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación, y realmente para mí es un placer y un honor siempre servir de información y de cualquier forma como yo pueda ayudar. Yo entiendo de primera mano, porque fui estudiante de la UAS y pasé por lo mismo y sé qué se siente. Y no, yo entiendo que tener siempre que uno tenga a alguien que pueda orientar a uno de cualquier forma, vale la pena. O sea, y como dije anteriormente, vale la pena en sentido general, el proceso vale la pena. Al principio se ve difícil, pero a medida que uno va avanzando, las cosas se ponen en su lugar. Y si y si tú ves en retrospectiva después que haces todo, no te arrepientes. Es algo que vale la pena a su totalidad. Es un sacrificio tanto en tiempo como en dinero, en esfuerzo, pero tiene su recompensa a largo plazo.
Y de verdad, ya con eso tú me has dado realmente, aparte de toda la información, una gran motivación a los que estamos comenzando a enfrentarnos a eso, que estamos al principio, lo que estamos a mitad y ya lo que estamos casi terminando, refiriéndome a toda la universidad y a todo el país y toda la persona de Latinoamérica, inclusive allá en Estados Unidos que nos escucha.
Bueno. Sí, y como te digo, estudien duro, pongan el esfuerzo que tengan que poner, no se desanimen, porque realmente vale la pena. Es un proceso largo, pero alguien tiene que hacerlo y es cuestión de ser paciente, poner el mayor esfuerzo que uno pueda y seguir adelante, porque al fin y al cabo, si yo lo hice, tú puedes hacerlo también.
Claro. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y ya sabes, estamos aquí para cualquier cosa que tú necesites.
Bueno, muchas gracias y buenas noches, y espero que mi humilde proceso, cómo describir el proceso, haya sido de para alguien. Cualquier pregunta, a la orden siempre.
Muchas gracias, Fernando.